Bien, pues buenas tardes. Si recordáis, la pasada semana hicimos una introducción que era a su vez un desarrollo a cómo evoluciona la idea de Estado en el Próximo Oriente, desde el mundo sumerio hasta el final del segundo milenio antes de Cristo, la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, en que, bueno, pues ese espacio que había sido central en el origen del Estado, el mundo de la Mesopotamia central, lo que más o menos venía a corresponder al mundo sumerio y babilonio, era objeto de una serie de ambiciones por parte de otros estados de la periferia de Mesopotamia, como por ejemplo los casitas, los elamitas, y finalmente poníamos el final en ese proceso de la segunda mitad del segundo milenio en los llamados pueblos del mar, que documentaban esa gran inestabilidad que se vivía en el Mediterráneo oriental en torno al 1200 y en la que antes de Cristo, y en la que hay que inscribir también la guerra de Troya como un acontecimiento que bebe un poco en ese contexto de transformación. Si habéis estado un poco pendientes de los mensajes de Ágora, bueno, pues en realidad solo le podemos dedicar a Oriente la sesión de hoy y la sesión de la semana que viene, en la que hablaremos de Egipto, porque necesariamente, estamos ya como quien dice en noviembre, tenemos que pasar página y hablar de Grecia y luego hablar de Roma. Entonces, bueno, pues la misión de la clase de hoy, que es absolutamente imposible, es explicar las nociones generales de todos esos estados del Próximo Oriente que forman parte de la periferia de Mesopotamia. Fundamentalmente los que están en el subtítulo de la diapositiva, aunque bueno, hay otros que no aparecen en la presentación y sí aparecen en el manual y también a la inversa, ¿no? Recordad que cuando hacíamos aquella introducción al Próximo Oriente Antiguo en la primera sesión propiamente dicha, hace dos semanas, decíamos que dentro de esta gran diversidad de estados de la periferia de Mesopotamia, en realidad se pueden encontrar elementos de unidad desde el punto de vista de la afiliación étnico-cultural de estos grupos. De esa manera, hititas y persas, que son indoeuropeos, comparten elementos de la misma manera que lo comparten o los comparten asirios, hebreos y fenicios, que son semitas. Los hurritas son un caso singular porque se trata de una población que tiene una élite social y política también, incluso militar, Irania, probablemente por tanto indoeuropea, indoirania, como a veces se ha denominado también a los indoeuropeos, pero aglutina una serie de pueblos del entorno porque el mundo hurrita, el mundo mitanio, que es como se llama el reino que se aglutina en torno a las tribus hurritas, sobre todo al sur del lago Urnia y del lago Van, es decir, entre las últimas estribaciones del Cáucaso y la llanura, la zona alta de la llanura mesopotámica, bueno, pues va a estar en una zona de tránsito bastante notable, comercial, que explica también algunas de las acciones comerciales entre hititas y asirios y el protagonismo que tiene toda esa franja septentrional desde la franja de Siria y de Palestina, o la parte más septentrional de la franja de Siria y de Palestina, hasta la zona también más septentrional de la cordillera de los Montes Zagros. La presentación que he puesto aquí, que bueno, dudaba de si proyectar o no, bueno, pues os puede servir sobre todo en tanto que síntesis de los modelos organizativos de cada uno de estos estados y de sus principales realizaciones históricas, y también tiene una parte final cronológica en la que se ordena la evolución de aquellos estados, sobre todo hititas, asirios y persas, de los que tenemos mayor información sobre su evolución histórica y también tuvieron una evolución histórica más dilatada en el tiempo, ¿no? Tanto hititas como asirios como persas tienen una ligera prehistoria en torno al tercer milenio, más o menos ambiciosa, más o menos estatal, pero sobre todo se convierten en grandes protagonistas de Anatolia los hititas, de la alta Mesopotamia los asirios y de la meseta del Irán los persas a partir del segundo milenio, con la peculiaridad de que los persas además unificarán la llanura mesopotámica solo en el primer milenio antes de Cristo, en torno al 900, ocupando el territorio que ocuparán también los asirios. Vamos a tratar en el tiempo que tenemos, bueno, pues de poner el foco en peculiaridades de cada uno de esos estados, incidiendo también en los elementos, bueno, pues que resultan más singulares de su organización política y de su organización estatal. Bien, la primera civilización en la que nos tendríamos que detener se ubica en la parte alta de Mesopotamia, bastante al norte de Babilonia o de Acad, que son ciudades de las que ya habíamos hablado, en un espacio bueno, pues de antigua presencia semita desde el tercer milenio antes de Cristo y que ya en torno al 1800, incluso al 2000 antes de Cristo, había tenido en torno a la ciudad de Assur un relativo protagonismo. Si os acordáis o si visteis los vídeos que os dejaba también en los mensajes, hablaba de cómo tras el final del mundo acadio, en eso que llamábamos el Renacimiento Sumerio, surgían también una serie de ciudades, no solo en la Baja Mesopotamia, no solo Ur o Lagash, sino también en la Mesopotamia central y septentrional, Larsa, Amar y Babilonia, y entre ellas la propia Assur. Y hablábamos, o aparecía en el cuadro que compartíamos, del reinado de Samsiadad de Assur, más o menos entre 1940 y 1830 antes de Cristo, como uno de esos monarcas, como Cinrilín de Mari, por ejemplo, o el propio Hammurabi de Babilonia, que se repartían la hegemonía de la alta Mesopotamia. Bueno, pues ese es el origen de lo que devendrá, sobre todo a partir del llamado Reino Medio asirio, de la segunda mitad, en torno al 1400 antes de Cristo, la segunda mitad del segundo milenio, el gran imperio asirio, que en cualquier caso conocerá su máxima expansión en torno al 930, 1000 si queréis, antes de Cristo, en el llamado neoasirio, al que pertenecen algunos de los monarcas asirios mejor conocidos, ¿no? Assurnasirpal, Senaquerib, Salmanasar y otros, ¿no? El neoasirio es importante porque será la fuerza unificadora de esa Mesopotamia compartimentada, que estuvo compartimentada prácticamente hasta este momento, sobre la que luego incidirá la segunda fuerza unificadora de la llanura mesopotámica, que será el imperio persa. Aunque, lógicamente, un estado que surge como una ciudad, la ciudad hegemónica de Assur, y que acaba convirtiéndose en un imperio, pues lógicamente va a padecer y a sufrir transformaciones a través del tiempo. Podemos caracterizar la figura de la organización estatal asiria en torno como a tres grandes elementos que en parte coinciden con los que están ahí, en parte, bueno, pues los voy a presentar de otra manera, ¿no? Fundamentalmente es un estado organizado en torno a la realeza. El rey es intérprete de la voluntad divina, dominador de los extranjeros, responsable también de la extensión del imperio y de la gestión de la casa sucesoria, de eso que se llama ahí la Vit Riduti, y el rey se presenta también, esto es algo típico de ese periodo, siglo XVIII, XV antes de Cristo, como un gran mecenas de la idea de ciudad, que es típico del sentimiento post-acadio, ¿no? Ahora no nos tiene que venir nadie a decir cómo nos tenemos que organizar, sino que el rey vuelve a ser intervencionista sobre el Estado y se preocupa de la construcción, del saneamiento, de los modos de vida propios de la ciudad. Lógicamente, como es una ciudad, la ciudad de Assur, que se convierte en hegemónica en toda la Alta Mesopotamia y luego incluso en la parte meridional de Mesopotamia, incluso hacia la franja de Siria y de Palestina, venciendo, por ejemplo, a los fenicios en la segunda mitad del segundo milenio, bueno, pues va a haber algunos elementos expansivos, guerreros, de dominio de los extranjeros, como se dice ahí, que también se van a poner en el centro de la propaganda asiria, ¿no? No es casual que muchos de los palacios de las ciudades asirias, el palacio de Assur o el palacio de Nínive, acumulen representaciones de los reyes en batalla o en cacerías que tienen un cierto carácter, de atemorizar al enemigo sobre lo que le puede suceder si se enfrenta a uno de estos reyes, ¿no? Si se enfrenta a uno de estos poderes expansivos de carácter militar. En segundo lugar, hay un aparato administrativo muy amplio en estos imperios de la periferia de Mesopotamia, como lo había también en su momento, lo hubo en el imperio acadio, con fundamentalmente el gran visir, ese Sukaludanu que aparece aquí citado, al que se les subyugan los distintos gobernadores menores de ámbito territorial. También tiene un protagonismo destacado en un estado expansivo ese Turtanu, que es el general en jefe del ejército, que representa también desde el punto de vista militar, representa el poder real. Es verdad que en estas instituciones, ¿no?, en estos estados que surgen sobre todo en el segundo milenio, tienen el inicio de su esplendor en el segundo milenio antes de Cristo, tiende a haber también instituciones como el alto funcionario anual, elegidos entre la aristocracia, que hacían en cierta medida de contrapeso al poder real, porque eran elegidos entre los propios aristócratas, que asesoran en cierta medida en todos estos estados, ¿no?, que asesoran al rey. Es verdad que nuestro conocimiento de la organización del Imperio Asirio está muy mediatizado por el hecho de que nuestra principal fuente de información es el archivo de Mari, que también es la ciudad de Mari, que también es una ciudad antigua en sus relaciones con el paleobabilónico, con la Babilonia anterior a Amurabi. Lógicamente, para el reino medio y el reino nuevo asirio, que es el periodo comprendido entre finales del segundo milenio y el primer milenio antes de Cristo, el ejército se convierte en una herramienta fundamental de la expansión y de la legitimación asiria, sobre todo durante el primer milenio, en esa expansión de los asirios hacia el territorio casita, la cautividad de Babilonia, por ejemplo, de los hebreos, de la que habla el Antiguo Testamento, es de ese periodo, y la expansión hacia el mundo fenicio, bueno, pues le llevó a innovar y ensayar abundantes herramientas de asedio y de estrategia de asedio que, bueno, pues introducen ya las modas militares del primer milenio antes de Cristo, ¿no? Entre las cuales, bueno, pues también destacarán en su momento los fenicios. Si hay una institución importante del reino antiguo, del periodo paleoasirio, del reino antiguo asirio, que se duda si existía ya a finales del tercer milenio o solo la podemos datar en el segundo milenio antes de Cristo, es el Karum. El Karum va a ser un espacio de contacto del mundo asirio con el mundo hitita, por tanto, entre Asur y Anatolia, como dice ahí, articulado como un gran atracadero de carácter comercial, del cual el más importante es el Karum de Canes, ubicado en la zona del curso alto del río Halis, que es este que tenéis aquí, y que viene a ser como una especie de puerto franco-asirio. El territorio de referencia de Asur está en esta parte alta de los ríos Tigris y Éufrates, que le permite establecer relación comercial no esporádica, sino totalmente permanente y gestionada con instituciones específicas, con los capadocios, con los hititas, ¿no? Es verdad que se habla de bueno, pues dos modos de comercio entre asirios e hititas, el Karum como el más organizado y el Boabarum como un modelo comercial que tenéis aquí, ¿no? Citado, las unidades comerciales menores, ¿no? Como un modelo comercial, bueno, pues un poco más esporádico, más de factoría o de puerto aduanero, frente al Karum, que es totalmente permanente y que al final lo que ilustra es ese comercio que atraviesa, bueno, en el que en cierta medida se perpetúa luego la llamada ruta de la seda, ¿no? Que atraviesa la parte alta de Mesopotamia de oeste a este y que permite colocar productos mesopotámicos en los mercados anatolios y colocar productos del comercio costero de Asia Menor y de los estrechos en la alta Mesopotamia y posteriormente también al otro lado de los Montes Zagros, ¿no? En esas rutas también que los persas, por garantizar también su propia supervivencia comercial, bueno, pues extenderán hacia el ámbito oriental, ¿no? La prueba de la capacidad comercial de los asirios y el peso que frente a esa imagen militar que tenemos, sobre todo, insisto, por el neoasirio de ellos, la prueba del impacto que la economía y la producción de los Karum tiene en la economía asiria es que, bueno, pues existe un magistrado que aparecía citado en la imagen anterior, los Kipu, ¿no? Que son inspectores comerciales delegados de la realeza y orientados específicamente a la gestión tributaria, a la gestión bueno, pues de esas inspecciones comerciales que indican cómo para esta población, para este imperio, el comercio, además de la guerra, sobre todo en el reino medio y en el neoasirio, pues bueno, se convirtió en un elemento absolutamente fundamental. Bueno, ahí tenéis un pequeño cuadro con algunas de las instituciones básicas, ¿no? del poder asirio que explicábamos anteriormente y la evolución desde el reino antiguo al llamado neoasirio, que tenéis aquí en ese contexto también de inestabilidad que brinda o que se ejemplifica en el episodio de los pueblos del mar. Bien, el segundo estado, quizá deberíamos haber empezado por él porque era eso lo que decía el subtítulo de la diapositiva y también porque, bueno, parece que es un pelín más antiguo en su configuración estatal, es el Imperio Hitita. Parece que en torno a la ciudad de Hattusas, ya desde finales del tercer milenio, existe una población indoeuropea muy potente que centraliza una serie de estados de carácter feudal dependientes del estado asirio, perdón, dependientes del estado de Hattusas, ¿no? Y que configuran lo que luego, sobre todo a partir del 1650 y hasta el 1200 a.C., será propiamente el Imperio Hitita, el Imperio de Hattusas. Bien, ¿qué rasgos podemos destacar? Bueno, uno ya lo dijimos cuando hablábamos de cómo el medio ambiente y el medio geográfico condicionaba el contexto político, digamos, y los modos de organización estatal del Próximo Oriente Antiguo, ¿no? Como el Imperio de Hattusas, el Imperio de Hatti, como se le llama en la documentación egipcia, el Imperio Hitita, tiene que hacer frente, a una gran división en un territorio muy compartimentado también desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista incluso orográfico. La principal característica del Imperio Hitita es su carácter feudal, es una realeza de reinos, una federación de reinos en la que el rey, normalmente llamado Tabarna, está asesorado de una asamblea de notables de los distintos estados vasallos, que son los llamados Panku, ¿no? De hecho, hay quien considera que más que de un imperio, se puede hablar más bien de una colección heterogénea de estados que se resuelven de forma organizativa diferente, pero que se agrupan poco a poco en torno al poder de la capital fundamental, que es Hattusas, y que el rey de Hattusas, como sabemos por una fuente fundamental para conocer la organización política del estado hitita, que es el edicto de Telepinu, bueno, pues se entrega a cada uno de esos príncipes, vasallos, ¿no? Bueno, esto también se refrenda por el hecho de que cuando se produce el final del Imperio Hitita en torno al 1200 a.C., enseguida, como también creo que vimos o al menos mencionamos en el mapa de los pueblos de la Mesopotamia periférica, ¿no? Bueno, pues se desmembrará en los llamados principados neuhititas, que son en realidad estados vasallos que buscaron en su día la protección de Hattusas, amenazados por otros estados importantes de la periferia de Mesopotamia en este periodo, como son el estado de Ugarit, esta ciudad que tenéis aquí en la zona septentrional de la franja de Siria y de Palestina, una ciudad de gran influencia fenicia, donde está uno de los grandes puertos del Mediterráneo Oriental y uno de los grandes archivos, también el archivo de Ugarit, probablemente junto con el de Nuzi y el de Mari para el mundo asirio, pues bueno, se cuentan, y el de Amarna, ¿no? En Egipto se cuentan entre los grandes archivos del Próximo Oriente, y Carquemis, este estado, bueno, con grandes pretensiones también sobre el ámbito chipriota y que, bueno, pues como veis, limita con la parte en la que se producía además el contacto entre el mundo asirio y el mundo hitita a través de toda esta área que sería el área comercial de los Karun, ¿no? Fijaros cómo entre medio, casi como estado tapón al sur del lago Van, que citábamos antes, y como estado tapón al imperialismo asirio y al imperialismo hitita, o al menos a las pretensiones hititas sobre la zona septentrional de la Franja y de Palestina, surge ese estado Urarte, o como veis aquí, o Urrita, en fin, a veces las denominaciones ayuda un poco a la unidad, pero son sinónimos Urartu, Urritas y Mitanni, aunque el concepto Urarte o Urrita es más étnico-lingüístico y el concepto Mitannio es un concepto político, ¿no? Sabemos que hay un rey, Tusrata de Mitanni, en torno al 1600 a.C., que es esta época en la que florece el imperio hitita y del que se habla en la correspondencia egipcia, si no me equivoco, en el archivo de Amarna, ¿no? Y bueno, sabemos que a partir de ese momento los egipcios se cartean y mantienen relación comercial, obviamente con los príncipes de Hatti, por eso a veces hablamos de Hattusas y del imperio de Hatti, mejor que del imperio hitita, pero también con los mitanios, ¿no? Que son esas dos grandes fuerzas de la Mesopotamia septentrional en esta época entre más o menos el siglo XVII, un poquito posterior, pero muy poquito al esplendor de la Babilonia de Hammurabi, ¿no? Justo en ese momento en el que la Mesopotamia central entra en un periodo de mayor inmovilismo, un poco más plano históricamente, como es el periodo casita, bueno, pues florecen en la periferia de Mesopotamia reinos importantes como el de Mitanni o como el reino hitita, ¿no? Como buen estado indoeuropeo que es el imperio hitita, además de organizar su poder en torno al rey, cuenta también, yo creo que esto lo tenéis resumido en el cuadro, efectivamente, aquí, cuenta también con un poder aristocrático en torno a los distintos lugartenientes y aristócratas, esos panku, ¿no?, que asesoran al rey. Fijaros, porque este modelo de una realeza aristocrática en la que el rey es un primus inter pares dentro de la aristocracia es el mismo que vemos poco después en el mundo micénico y que estudiaremos en el mundo homérico, que en cierta medida es un calco del mundo micénico, o en la primitiva monarquía romana y a partir del siglo VIII a.C. en las primitivas monarquías griegas, ¿no? Las basileia y pues de Teseo o de los primeros reyes de Esparta, o incluso el modelo monárquico aristocrático que tendrá Macedonia, ¿no?, y que se mantiene hasta prácticamente incluida la expansión de Alejandro. Esto obedece a que parece un modelo organizativo propio de sociedades guerreras y sobre todo propio de sociedades indoeuropeas, ¿no? Todos estos pueblos micénicos, macedonios, griegos, dorios, celtas incluso, que también son un pueblo que sabemos que tiene a unos reyes con una asamblea de notables, ¿no?, que toma las decisiones. Pensad en la descripción que hace de los germanos, que también son celtas, ¿no?, en la Germania de Tácito, o de los galos, el de Velogalico de Julio César, ¿no? Obviamente ya en el siglo I a.C. el último, y en el siglo I después de Cristo Tácito, ¿no? Bueno, pero el modelo es el mismo y parece que procede de ese ámbito, en cierta medida, indoeuropeo, ¿no?, que es el que da sentido a la organización de todos estos pueblos, ¿no?, hasta prácticamente el mundo romano, ¿no? De hecho, probablemente esa imagen que tenemos idealizada de Roma es una imagen más propia de la Roma imperial y luego cristiana que de la Roma indoeuropea, mucho más guerrera, aristocrática, excluyente y menos integradora, como acabó siendo después a partir de la expansión en la llamada República Imperial, o sea, a partir del siglo III antes de Cristo, cuando, por ejemplo, los romanos llegan a la península ibérica. Como existe además un modelo, como hemos dicho, en cierta medida feudal, en cierta medida vasallático, existen distintas prestaciones de servicio que los súbditos deben prestar al soberano. Esto no es exclusivo del mundo hitita, ni siquiera es exclusivo del mundo indoeuropeo, porque existe también en el mundo del código de Hammurabi. De hecho, hay instituciones muy parecidas a la Tirhatu, la Serictu y todas estas que aparecen en el contrato, la dote, etcétera, ¿no? Que aparecen en el contrato matrimonial según el código de Hammurabi, sino que hay también prestaciones de servicio al modo de esos ilku de los que hablábamos cuando surgía la ciudad-estado, como, bueno, pues un banco de tierras arrendadas cuya parte proporcional a lo que se produce hay que entregar al templo en esa economía también redistributiva que comentábamos. Como el estado hitita es un estado de ciudades, también tiene mucha importancia la presencia de los llamados Hazanu, que tenéis citados en algún sitio, no aquí en esta diapositiva, pero en otra anterior seguro que sí, que son los alcaldes, ¿no? Al final el rey es rey de una confederación de ciudades que deben prestar fidelidad a los monarcas, ¿no? A los reyes, ¿no? La fase de nuevo más expansiva del Imperio hitita corresponde con el periodo entre el 1400 y el 1200 antes de Cristo, en torno al episodio de Subiluliuma, que es el gran rey expansivo del finales del primer imperio hitita y de comienzos ya del periodo del reino nuevo hitita, ¿no? Quizá en este contexto expansivo el inicio de la regresión se produce en 1278, cuando se firma, creo que ya lo citábamos la semana pasada al terminar precisamente la clase, se firma ese tratado entre Egipto y Hattusas, que es el tratado de Cades, que, bueno, pues hace que los egipcios finalmente renuncien a sus pretensiones sobre Siria y Palestina, y que en cierta medida también los hititas renuncien a una expansión mayor. Entre, hemos visto antes la ubicación, creo que en este mapa también la veis muy bien especificada, entre el imperio hitita y el imperio asirio, al sur de los montes de Ararat y del Cáucaso, en torno al lago Urnia y al lago Van, surgen una serie de pueblos con nombres en la documentación que tenemos sobre ellos claramente indoeuropeos, que en un momento determinado toman carta de naturaleza estatal a partir de la alusión, en concreto en 1650 antes de Cristo, a el rey Tushratta de Mitanni, que bueno, pues es una noticia, como decía antes, del archivo de Amarna, que se conoce, bueno, a finales del siglo XIX después de Cristo, en 1887, en el archivo de Amarna aparece una carta alusiva escrita en cuneiforme a Tushratta de Mitanni, que documenta esa relación entre Egipto y Mitanni, ¿no? Sigue siendo bastante enigmático el papel de este reino de Mitanni, pero los historiadores tienden a señalar una época oscura del estado hurrita, en el que hay nombres hurritas indoeuropeos repartidos en general por distintos ámbitos. No sé si está aquí el mapa de los reinos hurritas, por distintos ámbitos de la Mesopotamia septentrional, bueno, pues todas estas zonas, aquí también en torno a Nuzi también hay nombres hurritas, incluso algunos en la parte meridional de Canaán, incluso al este del Caspio, que documentan la presencia de grupos indoeuropeos en esos ámbitos hasta que en torno a finales del tercer milenio, más o menos en la época en la que la hegemonía del mundo mesopotámico correspondía a la tercera dinastía de Ur, más o menos en torno al 2020 antes de Cristo, toda esta zona suroriental de la actual Turquía, en límite con lo que será la parte central del estado asirio, es claramente hurrita y toma forma, en torno, como decíamos, al 1600, como el reino de Mitanni. Como es probablemente un reino edificado en torno a una élite irania, una élite claramente militar, a la que se denomina en la documentación los Marjanu, probablemente esa élite agrupa a otro tipo de poblaciones semitas, en su mayoría de larga tradición nómada, que se someten a esa élite de Marjanu o de Marjanu de carácter militar, ¿no? Eso se ve también en el aparato administrativo, ¿no? Las tablillas de Nuzi, que es un archivo donde abunda la onomástica hurrita, bueno, o sea, la circunstancia, para terminar de complicar el asunto, que los hurritas comparten elementos lingüísticos indoeuropeos, pero escriben en cuneiforme, que es una lengua fundamentalmente acadia, una escritura, perdón, fundamentalmente acadia, y tienen también palabras en esas tablillas semíticas, ¿no? Con lo cual, por esa vez se dice que tienen un carácter, desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista cultural, aglutinante, ¿no? Es decir, que aglutina elementos diversos, al margen de que, desde un punto de vista lingüístico, también su lengua sea aglutinante, en el sentido de que se descompone en varios desinencias, ¿no?, que van conformando palabras, ¿no? Este cambio o este fenómeno de compartir lenguas, compartir sistemas gráficos, es habitual en el mundo antiguo, antes de los grandes procesos de aculturación global. El primero fue el acadio y el cuneiforme, el segundo el griego y el tercero el romano, ¿no? Pensad en, pues, documentos en lengua palohispánica, la propia Mano de Irulegui, donde hay elementos indoeuropeos mezclados con signario ibérico, pero con lengua vascónica, o sea, todo ese préstamo lingüístico. Aquí en la península ibérica lo vemos muy bien, porque había como tres grandes unidades lingüísticas en constante relación. Bueno, pues en ese espacio sudoriental de Turquía también, ¿no? Por eso es una población muy compartimentada entre la élite aristocrática y, por otro lado, los grupos de campesinos, de agricultores, de funcionarios, de pastores, la mayor parte de ellos libres, pero dependientes de esa realeza y de ese ejército. De hecho, el rey de Mitanni, en algunas de las tablillas, se define como rey del ejército de los guerreros hurritas, lo que quiere decir que probablemente hay una élite indo-irania a la que pertenecen los propios indoeuropeos, pero se añade a ellos una población extranjera, en parte libre, en parte sometida. Es un modelo, bueno, seguramente si me oyera un experto en el mundo mitánico, que algunos hay, pues me diría que la comparación no es válida, pero es muy parecido a lo que sucede con Esparta, ¿no? Esparta también es una sociedad en torno a los espartiatas, ciudadanos de Esparta, de pleno derecho, y esos ilotas sometidos, ¿no? Que son fruto también de la propia expansión de la polis de Esparta a costa de sus vecinos, y que es una expansión inclusiva, ¿no? Esos ilotas quedan incluidos, pero totalmente desposeídos, digamos, de cualquier protagonismo desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico y cultural. En cualquier caso, quedaros con la idea de que el mundo mitáneo, bueno, pues sobre todo tiene entidad política justo en ese momento en el que también está alcanzando su esplendor la expansión hitita y su maduración el clasicismo egipcio del reino, finales del reino medio y comienzos del reino nuevo, hasta que a partir del 1400 la mayor parte de estos estados, bueno, pues entran muchos de ellos en crisis, que tiene en el caso, como decíamos antes, del mundo hitita con Egipto, ese conflicto de la batalla o ese punto de cierre del Tratado de Cádiz después de la batalla del mismo nombre, ¿no? Tenéis aquí también una síntesis, bueno, pues de la organización política, social y jurídica. Fijaros cómo algunos elementos de la organización jurídica mitania o hurrita remiten a elementos típicamente semíticos, ¿no? La dote, el repudio, el levirato, o sea, casarse con la hermana si fallece la mujer, todo este tipo de cosas que están en el Antiguo Testamento también y en la sociedad hebrea, incluso en el Código de Hammurabi, demuestra, bueno, pues que es una sociedad muy mezclada desde el punto de vista cultural, al margen de que la élite fuera esencialmente una élite militar aristocrática indo-irania, ¿no? Ahí tenéis también en estos mapas, que os pueden venir bien también para los que tenéis que elaborar para la PEC, bueno, pues esos periodos, bueno, pues en los que Mitanni en realidad está bajo la sombra de Asiria y en los que también se va expandiendo, y dónde está el punto de choque entre hititas, egipcios y mitanios entre el 1400 y el 1500, siglos 15 y 14 antes de Cristo. Bien, no comentábamos el otro día, pero bueno, tenemos que dedicarle unos minutos el protagonismo, ya que hemos hablado de un pueblo indoeuropeo de la segunda mitad, bueno, del segundo milenio antes de Cristo, como es el hurrita, el protagonismo que tendrán en la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo, los pueblos del mar, ¿no? ¿Quiénes son esos pueblos del mar? Bueno, en realidad los pueblos del mar son unos, pero el episodio de los pueblos del mar incluye a otros, ¿no? Los pueblos del mar son una lista de pueblos que aparece en una inscripción de la época de Ramsés III, en la que Ramsés III, en el templo de Medinet Abu, habla de la destrucción, de la victoria sobre unos pueblos que proceden de las islas y que han ido asolando Carquemis, Ugarit, Chipre, Alepo, Alasilla, bueno, distintos estados, unos localizados, otros cierta incógnita todavía en su localización, que llegan al delta del Nilo y que ahí son rechazados por Ramsés III, ¿no? Probablemente hay también aquí una retórica de la victoria muy parecida a la del Tratado de Cádiz, un poquito anterior, en la que también un Ramesida habla de una victoria cuando en realidad fue un acuerdo diplomático de, bueno, de no agresión y de unas tablas, ¿no? Como suelen decir los expertos, entre Egipto y Hattusas, ¿no? Pues los pueblos de Nara probablemente fue lo mismo, aunque es probable que llegaran efectivamente ya muy debilitados a Egipto. No sabemos muy bien quiénes son. En los últimos años, obviamente, por su procedencia que vienen de las islas, se ha pensado que son o grupos indoeuropeos o grupos arrastrados por la primera gran oleada de movimiento de pueblos indoeuropeos que se vive en el sur del Mediterráneo en torno al 1300 a.C., que pueden ser indoeuropeos o que pueden ser otros grupos autóctonos de la Grecia meridional, por ejemplo, que se ven desplazados también por el colapso climático natural que vive el Mediterráneo oriental como consecuencia de este gran tsunami que fue el que asoló en torno al 1400 la cara norte de los palacios minoicos, de los palacios cretenses, y que estuvo provocado por la erupción del volcán de Tera de la isla de Santorini, que fue responsable también del hundimiento de esta ciudad del bronce, esta especie de Pompeya del bronce geo, que es la ciudad de Akrotiri, ¿no? Probablemente eso provocó una crisis de refugiados que se desplazan, se ven arrojados contra la costa del Mediterráneo oriental. Y bueno, pues en la lista que tenéis ahí, los Tejer, los Libú, los Tevenú, los Denen, los Sekeles, tal, varios, parece que los únicos, ahora de actualidad, ¿no? Los únicos a los que se ha podido dar una filiación o una identificación son los Peleset, que son los filisteos, que son los antecedentes de los palestinos, ¿no? Parece que ese es el origen de los palestinos en tierra extraña, digamos. Quiero decir que al final son de estos pueblos también como los hebreos, que los pueblos nunca han tenido un sitio fijo, ¿no? Siempre vienen de esferas diferentes a la de los territorios que han ocupado, y los dos prácticamente a la vez, porque de hecho por los episodios de Sansón conocemos la lucha entre hebreos y filisteos, que es un relato, revestido como todo en el Antiguo Testamento de un ropaje entre lo mítico y lo legitimador, pero que tiene una entidad histórica, porque probablemente los hebreos en ese momento están en proceso de sedentarización y lo que les falta es que venga alguien de fuera, como son los filisteos, a hacerles la guerra, ¿no? Después de todo ese episodio, del éxodo y demás, no nos da tiempo en cualquier caso a entrar en el mundo hebreo, ¿no? Sin embargo, aunque tenéis en las diapositivas material, por si queréis complementar, lo que dice el manual, ¿no? Pero al margen del episodio de los pueblos del mar, se inscribe en la inestabilidad de los pueblos del mar toda una serie de acontecimientos de destrucción de ciudades, de movimientos de pueblos, que más o menos tenéis recogidos ahí, y de crisis de estados de carácter tradicional, que cambia el modelo político y los agentes del tablero político del Próximo Oriente y de la periferia de Mesopotamia a partir de ese periodo. Fijaros, desmembramiento del Imperio Hitita, entrada de los fenicios en el comercio mediterráneo, forja en el Mediterráneo más occidental del Mediterráneo oriental, es decir, en el ámbito helénico del mundo micénico, sedentarización de los arameos y de los cananeos, sedentarización de los israelitas, aparición de los filisteos y unificación del Imperio persa, absorbiendo el reino medo más occidental y el reino elamita, expansivo desde el siglo, sobre todo, 14 hasta el 12 a.C., en la zona ya más sudoriental de Mesopotamia. Eso nos abre, por tanto, la política mesopotámica de la periferia de Mesopotamia a un periodo en el que sus verdaderos agentes van a ser grupos culturales y políticos que han estado fuera de ese espacio que hace unos días denominábamos el creciente fértil, ¿no? Porque los persas, que se van a convertir en la gran fuerza unificadora en Mesopotamia después del final del Imperio Asirio habían estado fuera de ese tablero porque estaban en la meseta del Irán, aunque luego se sumen a medos que también estaban a este lado, a aquel lado, mejor dicho, de los zagros y a elamitas que sí que estaban a este lado. ¿Y por qué otro gran agente de poder en este periodo, que son los fenicios, los conocemos más por su expansión a partir del 1200 hacia el Mediterráneo y la fundación de ilustres colonias, Gadir y Cartago, bueno, Cartago primero y posteriormente Gadir, y supervivencia en el tiempo como los poeni, ¿no? Los púnicos, al final el gran problema, lo leeréis ahí porque no nos va a dar tiempo a hablar de los fenicios, ¿no? El gran problema que tenemos para caracterizar el mundo fenicio es que tenemos muy poca documentación sobre Biblos, Tiro y Sidón para el 1400-1200, y cuando volvemos a conocer cómo se organizan las ciudades fenicias, estamos prácticamente en el siglo IV a.C., en la época del choque entre romanos y púnicos, del proceso, bueno, pues de los pactos, de los tratados de reparto de hegemonía en el Mediterráneo, que desde el 509 a.C. firman romanos y cartagineses. Y bueno, pues tendemos a aplicar cómo estaba organizado el Cartago del siglo III a.C. a las metrópolis fenicias originales, pero obviamente hay un salto en el tiempo y en el espacio también bastante, bastante notable. Quiero dar una pincelada muy básica sobre el Imperio Persa, porque bueno, pues tiene elementos de originalidad, en primer lugar, porque se trata del primer gran imperio indoeuropeo, sobre todo si discutimos, como creo que ha quedado claro que se puede discutir, si discutimos el carácter imperial del otro estado indoeuropeo que hemos visto en la clase de hoy, que es el estado hitita, ¿no? En segundo lugar, porque tiene una peculiaridad y es que sus reyes se convierten en los reyes con mayor dominio sobre un territorio, incluso más que los faraones egipcios, que lo que había llegado a alcanzar el Imperio Acadio, que había predicado esa geografía universal con hitos gráficos y tangibles de poder, y porque diseña y perfecciona el aparato administrativo que otros estados indoeuropeos habían intentado, como por ejemplo el hitita, o que en cierta medida había desarrollado también Egipto, ¿no? Que es ese sistema de las satrapías, de una administración provincial organizada en distintas unidades, con guarniciones militares y con gobernadores locales que obligan al estado persa a un profundo sincretismo cultural, a una teocracia que hace que el rey sea realmente un rey, sino de reyes, de sátrapas, y que se reproduzca ese modelo un poco indoeuropeo que decíamos anteriormente, y que la corte necesariamente tenga un carácter marcadamente aristocrático, porque al final, bueno, pues aristocrático itinerante, porque al final el rey tiene que hacerse presente en las periferias de esas tierras, ¿no? Que como dice la titulatura de Darío, fijaros, se pierden en la lejanía, ¿no? En el primer milenio antes de Cristo, hacia el 950, los persas se han adueñado del todo el territorio de los parsuas, de los arios, digamos, de la meseta del Irán, se han adueñado del territorio medo, que está aquí, y ocupan también el territorio elamita, que está aquí en la salida del Golfo Pérsico, pero después, cuando ocupen todo el territorio dominado por el Imperio Asirio, van a llegar a hacer frontera con algunos de los principados neohititas, entre ellos el reino del rey Creso de Lidia, esto ya en el siglo VI, y van por tanto a amenazar al mundo griego, lo veremos dando lugar a las llamadas guerras médicas. Como tenéis una cronología básica del imperio persa, bueno, pues podéis darle una leída a esto que complemente un poco vuestro estudio del manual, lo mismo respecto del mundo hebreo y respecto del mundo fenicio, ¿no? Que son los estados semitas ambos, más o menos contemporáneos en su protagonismo histórico, uno saliendo hacia el Mediterráneo como son los fenicios, otro adentrándose en la franja de Siria y de Palestina después de ese éxodo como son los hebreos, y con eso cubriríamos este panorama, aunque en cualquier caso en la sesión de la semana que viene sobre Egipto necesariamente volveremos a hablar de Hattusas, de Mitanni, de los cananeos, de los hicsos y de otros pueblos con los que Egipto mantuvo en ese cierre, ¿no?, del que hablábamos, típico del Estado egipcio, relación diplomática y política. ¿Alguna pregunta? Aquí en clase, en el chat. Adelante,
sí. ¿Los y los persas únicamente estaban emparentados?
Son grupos indoeuropeos ambos. Lo que pasa que los partos y los medos, que son la parte más occidental del mundo de los arios, siempre habían tenido una relación histórica más abierta hacia lo que hemos llamado el Próximo Oriente que los persas. Entonces, cuando por vía matrimonial los reyes persas se emparentan con los medos, digamos que se abre la puerta a ese expansionismo hacia Occidente, hacia el Próximo Oriente, ¿no? Pero étnicamente son el mismo grupo, tanto los medos como los persas, como los elamitas, son grupos indoeuropeos, ¿no? Y probablemente lo que hay detrás de esa unificación es en cierta medida la debilidad de los medos y el expansionismo de los persas, que en ese contexto también de supervivencia, de fortalezas con relación feudal, etcétera, les obliga a un arreglo, digamos, un poco como el que hemos visto para el mundo hitita. Muy bien, pues si no hay preguntas, nos quedamos aquí, seguimos el lunes con el mundo egipcio. Muchas gracias.